El título del siguiente mensaje es El cabalgar del jinete del caballo blanco y fue predicado un miércoles 12 de noviembre del 2014 en el Tabernáculo Gracia por el pastor Elías Barjún.
Padre, estar en tu presencia y que cada fibra de nuestro ser pueda ser llena de ti. Señor, la puerta está abierta, el camino fue presentado, el lugar está disponible para todo aquel, Señor, que quiera recibirlo. Señor, que el que tenga sed y hambre será saciado, el que pueda tomar su escogencia y rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Toma tu trono, Señor, en el corazón humano. Pensar que, Señor, el camino está abierto, la invitación ha sido dada. Y, Señor, aquí yo estoy a la puerta. Si alguien abre la puerta, yo llenaré cada fibra. Padre, te pedimos en esta noche que hombres y mujeres no dejen este día pasar sobre ellos, que pueda ser la experiencia de cada uno. Lo cantamos, lo oímos, ahora necesitamos tenerlo, Padre, donde ya no somos nosotros, sino que tú en nosotros, porque fue dicho en aquel día, conocerán que yo estoy en ellos. Padre, bendícenos hoy en esta noche, parte el pan de vida y puedan estas realidades infalibles del Dios vivo ser verdaderas en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Les invito a abrir el libro de Hebreos. Mensaje un poco raro hoy. No. De que me vino la inspiración, no tuve el tiempo de poder trazarla toda, pero confío que lo que pueda darles pueda ser, aunque sea un paso para algo que puede ser abierto más después. Hebreos 4 y versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, por favor. Ahora, es la palabra de Dios que hace esto, ¿verdad? Corta, separa, es la que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Solo la palabra de Dios puede hacer esto, ¿verdad? Discierne al hombre, saca a luz sus motivos, sus pensamientos. Nada se esconde, ¿verdad?, de la palabra realmente, porque la palabra es Dios. Y el saca luz aun cuando los hombres quisieran esconderse, ¿verdad? Esto saca luz. Ahora dice la Escritura que parte el alma y el espíritu, ¿verdad? La palabra viene y separa el espíritu del alma para que el hombre no viva por los sentidos del espíritu y lo que ellos declaran. La palabra produce eso, ¿verdad? La verdadera palabra en verdadero corazón. Para que el hombre no viva por lo que los sentidos del espíritu declaren, sino por lo que fe, ¿verdad?, operando en el alma, declara la verdadera palabra de Dios, ¿verdad?, viniendo en su tiempo, hace esto, ¿verdad?, separa el alma del espíritu, ¿verdad?, para que el hombre ya no viva por lo que los sentidos le declaran, ¿verdad?, por lo que puede, los sentidos de razón, de afectos, ¿verdad?, las emociones y todas estas cosas que funcionan en el espíritu, eso no gobierne al hombre, ¿verdad?, hasta que viene la palabra, entonces no hay una separación ahí, ¿verdad?, entonces sabemos nosotros eso. Quiero leer el Salmo 19, yo creo que ustedes lo conocen. Separa el alma del espíritu. Eso es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Venimos, nos desnuda la palabra, ¿verdad? Y hace todo esto y separa, nos separa de estas cosas para que caminemos diferente. Ahora, versículo 7 del Salmo 19, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿verdad? La palabra es perfecta y convierte el alma. Entonces, vemos que es la palabra de Dios que hace esto, ¿verdad? Ella es la que hace esto. La palabra de Dios hablada por Dios, ¿verdad?, es la que viene a hacer esta distinción, esta separación y trae esta conversión del alma. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y esa es su palabra. Él hablando, ¿verdad? Él habla, ¿verdad? Y esa es su palabra. También Hebreo nos habla, ¿verdad?, en el capítulo 3 de Hebreos. Fíjense bien. Y versículo 15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, como allá la oyeron en la caminata en el desierto, esa era la voz de Dios, Dios hablando allá, ¿verdad? Pero la Escritura dice que si oyéramos hoy su voz también, Dios hablando hoy, ¿ves?, la voz de Dios, la palabra de Dios, dice: no endurezcan sus corazones como lo hicieron allá en la provocación. Y entonces, si oyeres hoy su voz, ahora la cosa es cómo sabemos que es su voz, ¿verdad? Primero sabemos nosotros que la Escritura nos dice que mis ovejas oyen mi voz. Ahora, para saber si es su voz hoy, vayamos a las Escrituras y veamos cómo Dios dijo que iba a hablar hoy. Bien, veamos cuál sería la voz de Dios hoy. Aún Pablo dijo: si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Si la persona que está tocando la trompeta toca una nota fuera de la Escritura, entonces nadie va a saber qué hacer. Entonces, vemos nosotros que Dios prometió que la voz de Dios iba a hablar en cada edad, sabemos nosotros, por un ministerio ordenado para la edad, ¿verdad? Es el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo, es la voz de Dios por su mensajero, es la voz de Dios, por los ministros ordenados a esos mensajeros de las edades. Dios le dio a Pablo mensajeros que continuaron con la voz de Pablo. Ve, hombres que fueron fieles, y esa voz que estaba en el ángel ahora estaba en estos hombres. Ve como la voz de Dios estaba en Moisés, luego estaba en Josué. Ve, y encontramos que todas las edades lo mismo, porque Dios no solo ordena un mensajero a la edad, ordena los ministros de ese mensajero a la edad, el ministerio del día, la voz de Dios para la edad, ¿verdad? Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está diciendo. Ahora, Dios tiene una voz, sabemos nosotros, y la tiene hoy. Él habla hoy, Él prometió hablar, sabemos nosotros, como prometió hacerlo en otros tiempos. Y la Escritura en Apocalipsis nos dice, el Espíritu habla por la novia, ¿verdad? Porque Dios tiene su cuerpo. Por un solo espíritu somos bautizados dentro de ese cuerpo. Ese cuerpo fue ordenado en sus pensamientos. Dios, ¿verdad? Él obra por su cuerpo, su voluntad. Él cumple su palabra por su cuerpo. Hay dones en el cuerpo y dones fuera del cuerpo, ¿verdad? Dios da vida por el cuerpo. Solo por el cuerpo da vida, ¿verdad? Por eso Pedro, que era parte del cuerpo, él fue a la casa de Cornelio. El ángel no era parte del cuerpo. Él no pudo hablarle a Cornelio, pero el Pedro, que era parte del cuerpo, dio vida a Cornelio, ¿verdad? Porque él tenía la semilla. La semilla solo puede venir por el cuerpo. Por eso el eunuco venía de Jerusalén y nos damos cuenta, allá no hicieron nada por él, pero Felipe se acercó al carro. El ángel no habló con el eunuco, el ángel le dijo a Felipe que hablara porque Felipe era parte del cuerpo. Entonces vida solo viene por el cuerpo. Sabemos nosotros, esa es la manera de Dios, ¿verdad? Y Dios habla hoy por su novia, ¿ve? El espíritu y la esposa dicen ven, ¿verdad? Sabemos nosotros que ese, la gente quiere hacer de la novia algo bonito, como una mujer vestida, con lo cual lo es, ¿verdad? Con sus vestidos blancos, con su arreglo floral, pero el cuerpo es hecho de dones, ¿verdad? Ese cuerpo fue escogido en él antes de la fundación del mundo. Dios tenía esos pensamientos ahí. Pablo dijo, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, los que somos miembros de ese cuerpo, ¿verdad? Y entonces vemos a través de las edades, inclusive puedes tomar Hebreos 10, ¿verdad? Ofrenda, no quisiste, me preparaste cuerpo y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿verdad? Entonces, sí, Dios tiene una voz hoy, su voz realmente está en su novia. Ahora vemos nosotros también Juan, en el capítulo 1 de Apocalipsis, ve este personaje, ¿verdad? El que tomó el libro y de su boca sale una espada aguda de dos filos. El personaje que tomó el libro, ¿verdad? De su boca sale una espada de dos filos, ¿verdad? Jesucristo. Encontramos esta cosa. Miremos esto aquí y dejemos que Dios nos hable, ¿verdad? En todas las edades Dios ha hablado, ¿verdad? Ha sido su palabra ungida. Ungiendo los labios de aquellos en quien inspiró para hablar. Él no ha cambiado, ¿verdad? Y sabemos nosotros que esa espada que sale de su boca, ¿verdad? La palabra que sale de su boca es cortante, penetra, discierne, separa. ¿Ve? Solo esa palabra lo puede hacer, ¿verdad? No la letra aquí. Es la palabra de Dios. Fíjense bien, en el capítulo 1, versículo 10, leamos: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz, porque la voz y la persona son uno, que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. En medio de los siete candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, ¿verdad? Como el mensajero lo reveló hoy, el Hijo del Hombre, ¿verdad? El juez con peluca, ¿verdad? El que tiene el libro hablando, revelando estas cosas. Encontramos eso. Dios necesita un cuerpo para darse a conocer. ¿Ves? Así lo vio Abraham, ¿verdad? Delante de él en la forma humana, hablando cosas que él no conocía. Entonces vemos nosotros eso, este gran personaje que tomó el libro, el que descendió con el libro, ¿verdad? Identificándose de esta forma, ¿verdad? Juan lo ve, ¿verdad? Después de que sale del santuario, Juan lo ve con la espada que sale de su boca, Juan lo ve con ojos de llama de fuego, Juan lo ve con su pelo blanco. Ve la representación hoy, cómo él se iba a dar a conocer, ¿verdad? Primero en el velo de su mensajero. Ve primero así, ¿verdad? Sabemos nosotros, pero de acuerdo a Apocalipsis, esta persona continúa su revelación en un cuerpo llamado la novia. Ve de la misma manera, ¿verdad? No puede cambiar, ¿verdad? Es el ministerio de Cristo continuando, ¿ve? Porque el ministerio de Cristo empezó con sanidad y termina en la resurrección, ¿verdad? Como una porción del ministerio Elías y otra porción del ministerio Eliseo, pero no era otro espíritu, era el mismo espíritu, el mismo hijo de hombre, la misma persona. Fijémonos estas cosas, espero de que usted me entienda lo que quiero decir, ¿verdad? Sin tener que explicarlo mucho. En medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, ¿verdad? La Escritura dice que el Hijo del Hombre será dado a conocer, ¿verdad? Declarado, de verdad, manifiesto. Los entendidos lo entenderán. Lo conocerán a su Dios. Y todo esto son símbolos, ¿verdad? Sabemos nosotros, ¿verdad? Ahora, su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, sus pies semejante al bronce refulgente, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía la espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bien, entonces encontramos, ¿verdad?, de su boca, el que toma el libro, ¿verdad?, es esta persona, y se da a conocer, ¿verdad?, porque él se da a conocer, como el que tomó el libro, como el redentor pariente, como el que testificó delante de los ancianos. Así lo vio Ruth, ¿verdad? Con ese personaje ella tuvo relación, ¿verdad? Entonces, así lo ve Juan, así también lo ve Abraham en su día. El Hijo del Hombre prometido ser dado a conocer. De su boca sale la espada, la palabra, es la espada que Dios usa para herir a sus enemigos, es la espada que sale de su boca, que Dios usa para partir el alma del espíritu y discernir los pensamientos del corazón. La palabra hace eso, ¿verdad? A veces la gente no se da cuenta, ¿verdad?, de que lo que Dios es capaz de hacer, ¿verdad? Fíjense, Ananías y Zafira pensaron que ellos podían esconderse, pensaron de que ellos podían hacer una cosa, ¿verdad?, y esconderla y que Dios no se iba a dar cuenta. Y entonces Pedro habló juicio sobre ellos. Ese juicio le dijo, ¿verdad?, que iba a caer muerto, ¿verdad? Mintió y cayó muerto. Y luego vino Ananías y le dijo, Zafira, y le dijo lo mismo, ¿verdad? Entonces encontramos estas cosas de su boca, sale la espada, ¿verdad? Lo hizo también, lo vemos en el campamento de Abraham, ¿verdad? ¿Por qué se rió Sara, tu mujer? ¿Qué pasó? Le dice, ¿por qué ella no puede creer? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Entonces, ciertamente, ¿verdad? Ahí estaba esta persona ahí, en forma humana, ¿verdad? Mostrando esto. Ahora, la palabra es la que Dios usa, sabemos nosotros, para herir a sus enemigos, la espada que sale de su boca, ¿verdad? Y la que también parte el alma y el espíritu. Y eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Tiene que haber una separación. Dios tiene que separar al hombre. El hombre tiene que ser separado de su propio albedrío y rendirlo a la voluntad de Dios. Entonces, solo la palabra puede hacer eso. En Apocalipsis 11, voy a leer. Y vamos a leer en el 3. Fíjense bien. Que Dios nos ayude aquí. No tuve tiempo para trazar todo esto hasta donde Dios nos podía guiar con esto. Y ciertamente usted verá que esto tiene que ver mucho aquí, especialmente en el día que vivimos. Porque esto es lo que es. Ahora fíjense, versículo 3. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio, ¿verdad? Y estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Entonces vemos cómo estos dos testigos, ¿verdad?, de aquel lado del rapto, vienen para llamar a 144,000, ¿verdad? Y si alguno quiere dañarlos, fuego sale de su boca, ¿verdad? Espíritu Santo y fuego. La palabra que devora a sus enemigos, lo que ellos digan, eso es lo que va a tomar lugar, igual que hizo Elías en su día, igual que hizo Moisés en su día, ¿verdad? Sea esto y sea lo otro, y caiga fuego y granizo, y el Egipto comenzó a venir bajo los juicios de la palabra en la boca de Moisés, de la palabra en la boca de Elías, ¿verdad? La palabra hablada saliendo de labios ungidos, ¿verdad? Estaba derrotando al enemigo y liberando una gente. Encontramos esto, ¿verdad? Esto es allá en esa tercera parte del séptimo sello, estas cosas tomando lugar. Entonces, fuego sale de su boca. Ese mensajero también de los apóstoles salía el fuego del Espíritu Santo. Pedro se paró a la puerta de la hermosa. Oro y plata no tengo, pero lo que yo tengo te doy. Levántate y camina, ¿ve? De la boca de Dios sale la palabra de Dios, ¿ve? De la boca de los apóstoles, de la boca de Moisés, de la boca de la novia, el espíritu y la esposa dicen ven, ¿ve? Ahora encontramos estas cosas, la palabra que sale de su boca, ¿ve? Es la espada aguda que penetra y corta, ¿ve? Y trae estas cosas. Fíjense bien, lo encontramos, ¿verdad? Pedro habló, Pablo, le digo a un hombre que iba a quedar ciego por lo que hizo, ¿verdad? Y todas estas cosas. Ahora, dice aquí, vimos aquí, ¿verdad? Entonces, igual que Moisés en Egipto habló, hirió a Egipto, cortó las ataduras de una gente. Lo mismo hizo Elías en su día. Josué también habló y el sol se detuvo. Fíjense en Apocalipsis 6. Vamos a leer Apocalipsis 6. ¿De dónde sale la espada? De su boca, ¿verdad? Y ciertamente él siempre ha usado el hombre para hablar. Y eso nunca ha dejado de ser, ¿verdad? Todas las edades el Espíritu Santo lidió con la gente a través del ministerio de su día. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando. ¿Ve? Ese era el liderazgo de Dios para la gente en ese día, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, tomará lo mío y os lo hará saber. Y encontramos estas cosas, Dios las ordenó este gran su manera de lidiar con su gente. Ve, Dios en los días de Pablo estaba Pablo, él tenía el ministerio, ¿verdad? Pero también estaba el ministerio de discrepancia. Unos oyeron el otro ministerio y otros oyeron el verdadero ministerio, ¿verdad? Y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu está diciendo, ¿verdad? Él es el guía, el liderazgo de la vida eterna en la palabra prometida de la hora, mostrando por dónde caminar, igual que el liderazgo en Jesús. Sígueme, ¿verdad? Sígueme a mí mientras estoy moviéndome, la palabra avanzando, ¿ve? A través de las edades, la vida moviéndose de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Los que siguieron a Lutero en su día, los que siguieron a Wesley en su día, ¿ve? Ellos identificaron la vida en estado presente. Los que aceptaron el liderazgo de Dios en la edad de Wesley identificaron la vida eterna en ese día, la palabra en su estado presente, porque oyeron, creyeron el testimonio del Espíritu Santo y el Espíritu vino a ellos para confirmar que era verdad. Encontramos eso. Dios no ha cambiado. Dios solo tiene una manera de lidiar con su gente. Ve de, sí, Señor, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ve, Dios tiene una manera de lidiar con el hombre, ¿verdad? Fíjense bien, sí, Señor, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? ¿Cuántos oyeron la voz del león, ¿verdad? En el ministerio de la hora. ¿Cuántos oyeron la voz del buey en el ministerio de la hora? ¿Cuántos oyeron la voz del hombre en el ministerio de la hora? ¿Cuántos oyeron la voz del águila en el ministerio de la hora? ¿Verdad? Esa voz siempre es la que sale de su boca. Fíjense 6:5 de Apocalipsis. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mire. Y miré que un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. No, perdón, no es ahí donde quiero leer. En el capítulo 3, versículo 3, 6:3. Cuando abrió el segundo sello y el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea rojo. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada, la espada roja. Ahora este jinete, sabemos nosotros, tomó la espada, ¿verdad? Y mató con la espada. Y ciertamente él mató 68 millones, de acuerdo a la martirología, ¿verdad? Pero ¿cuántos mató? Todo, ¿verdad? Espiritualmente tratando de pervertir la palabra. Encontramos millones y millones murieron. ¿Ve? Y entonces, pero la escritura dice que el que toma espada o mata a espada debe ser muerto, ¿verdad? El que mata a espada debe ser muerto. Y entonces el mensajero comienza, usted se fija, ¿verdad?, en los sellos. Él está lidiando con este tema de la espada y de la palabra saliendo de la boca de Dios, ¿verdad? Y comienza a hablarnos, ¿verdad?, cómo él va a ser muerto por la espada que sale de su boca, ¿verdad? Y eso lo derrota. Mire lo que él dice en el cuarto sello. Dije, no tuve chance de ir y anotar lo que estaba en el sexto sello y lo que estaba en el séptimo sello, ¿verdad? Y todas estas cosas, porque todo esto está hablando, él dijo que el séptimo sello, ¿verdad? Esa parte entre voz de mando y voz de arcángel era la palabra hablada, ¿verdad? Era el tercer jalón, lo hablamos el otro día, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros, ciertamente el Espíritu Santo nos está tratando de llevar por las Escrituras hacia donde Él está moviéndose, ¿verdad?, hacia donde Él se está conduciendo y la clase de fe que debe haber, y la clase de palabra o fe que debe haber en esa hora para el reto que viene. Noé tuvo fe para el reto de su día, Moisés tuvo fe para el reto de su hora, ¿verdad? Cada uno tuvo fe para el reto de su día, pero hoy estamos enfrentando el gran reto final. Y fíjense, iba a leer, sí, aquí. Dice, anoche vimos que venía con su gran espada para matar, hablando de este jinete. Recuerde, este personaje en un caballo solo está tratando de imitar al verdadero personaje en su caballo, ¿verdad? Cristo, Él es la palabra, ¿verdad? Y su ministerio, ¿verdad? Solo hay dos recursos, ¿ve? Fe y sabiduría, solo hay dos iglesias, ¿ve? La iglesia natural y la iglesia espiritual. Está el miembro natural y el nacido de Dios. Está el Caín y está el Abel, está el Ismael, está el Isaac, está el Esaú y está el Jacob, está Jesús, está Judas. ¿Ve? Todo eso ha estado siempre desde Edén, ¿verdad? Están los dos árboles de vida, uno al lado del otro. Estaba Moisés, estaba Balaam. Uno un verdadero ministro de la palabra con la palabra en la boca y otro un imitador, ¿ve?, tratando de poner tropiezo. ¿Ve? Y todas estas cosas, usted los encuentra, el paralelo por toda la Biblia. Por eso está el jinete que cambia de colores y está el verdadero jinete, quien es la palabra. ¿Ve? Jesucristo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la palabra representa el poder que Él cabalga. ¿Ve? Y entonces encontramos, todas estas cosas son símbolos, igual que cuando Daniel vio los reinos, los vio en forma de animales. Pero no eran animales, eran la característica del reino estaba identificada en el animal. Ustedes miran que las naciones, por ejemplo, Rusia tiene el oso, los Estados Unidos tienen el águila con pelo blanco y otras naciones tienen diferentes animales que toman ellos. Pero la Biblia representa estos poderes nacionales en forma de animales. Satanás, el Espíritu de Dios, representa su ministerio en la tierra en la forma de este jinete cabalgando de los colores diferentes de sus poderes. Pero mire a dónde está él caminando, ve hacia dónde está encaminándose. Pero luego usted puede ver a dónde el otro jinete, Cristo, a dónde él está cabalgando. Los dos están cabalgando, los dos han venido cabalgando. Dice el mensajero, usted puede tomar cada uno de esos sellos y empezar en Génesis y ver que ese jinete cabalga de Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces, él no está hablando solamente de un jinete que usted va tal vez a algún lugar a ver una carrera de caballos. Él está hablando de los poderes que han trabajado en la tierra todo el tiempo. Y habla del poder, cómo trabajó en la primera edad, cómo trabajó en la siguiente edad, en la edad de los mártires, cómo trabajó en la edad de la reforma y cómo trabaja en esta edad
de la edad del águila, como el poder que está trabajando del otro lado, pero vemos también el poder de Dios del lado de su gente y lo que está haciendo, ¿verdad? Y cómo cada ser viviente habló, ven y mira, cómo es el ser viviente, ve el cara de león, el cara de buey, el cara de hombre, el cara de águila, era la voz de Dios que habló en cada edad, representado ahí. Y entonces encontramos cómo estos, uno, si usted se fija, usted mire Apocalipsis 19 primero, este fulano es la palabra, este es el que él quiere tratar de imitar. Por eso él sale en la primera edad en un caballo blanco, inocente, con doctrina falsa, aparentando ser inofensivo. Oh, no hay nada malo en esto. Blanco, tratando de presentar pureza. Pero era el nicolaísmo viniendo, entrando, porque él quiere conquistarlo todo. Y lo conquista porque el mundo entero viene bajo él. Todos los moradores de la tierra van a adorar a ese jinete. Encontramos estas cosas y el poder y todo que él ha usado. Entonces fíjense bien, en el capítulo 19, vamos a leer aquí. Ahora si usted ve estos sellos, usted va a entender lo que estamos hablando, porque estos sellos, esta lucha de poderes. En el principio Dios le dio la palabra, Satanás vino y le dijo a Eva que no quería decir eso. Y entonces todas las edades fue igual, ahí estaba Jesús, la palabra, hablando en su día. Y ahí estaba la otra iglesia diciendo que lo que él decía no era verdad. Y entonces un lado creyó a un lado y otro lado creyó al otro lado. Y eso en las dos iglesias, siempre han estado. Y entonces encontramos estas cosas. Uno trayendo muerte y otro trayendo vida. Porque solo hay dos recursos. Sabiduría o fe. Y sabiduría puede citar las escrituras y las cita, oh hermano, perfectas. Pero eso no es vida. Se necesita la inspiración del Espíritu Santo para trazarlas correctamente. Pablo le dijo a Timoteo, o a la iglesia le dijo a Timoteo primero que se recordara de quién aprendió estas cosas, cómo vio estas cosas en la escritura, porque él se las enseñó. Y él le dice a los corintios que él le va a mandar a Timoteo, su hijo, que le va a recordar el proceder de él y cómo él enseñaba y sus maneras a la iglesia. Hay una manera de ver las escrituras, ve como la manera que el mensajero nos habló hoy. Ve hoy en día la gente buscando avivamientos, dice el profeta que ahí en su día la gente estaba diciendo avivamiento en nuestro tiempo, avivamiento en nuestro tiempo, oren, ayunen, Dios va a hacer algo. Dice, ellos sienten el jalón, sienten el jalón porque hay algo en ellos que sienten el jalón, pero no han visto el verdadero avivamiento de la novia, no han visto lo que Dios está tratando de lograr. Ellos no saben dónde está el avivamiento, ellos no saben cómo viene, ellos no saben cómo Dios lo prometió hacer, ellos no saben dónde está la escritura que va a producir estas cosas. O ellos lo sienten y emocionan a la gente y lo juntan, ayunen, emocionense, pero eso no es el avivamiento, porque no entienden. Entonces vemos estas cosas, fíjense bien, miremos al capítulo 19 y 11 de Apocalipsis. Recuerda, este es el libro de símbolos. Y estas cosas están aquí. La palabra que sale de su boca es viva y eficaz y corta y penetra, separa, como la palabra saliendo de Jesús limpió su gente y separó incredulidad de fe. La iglesia no pudo hacer eso y los trajo a un lugar donde la misma espada que estaba en su boca estaba en la boca de ellos. Pedro llegó a la puerta, el hermoso, oro y plata no tengo, lo que yo tengo te doy. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Porque Jesús, hablando la palabra como la habló, la enseñanza de la hora, sembrando la semilla para la hora, sembrando la semilla para el fruto de la hora. Se requería la enseñanza correcta, la lluvia de enseñanza correcta, para producir, para que el Espíritu viniera a ungir esa palabra y produjera el fruto del día. El sembrador siembra para fruto. Jesús dijo, el sembrador salió a sembrar. Dice, y el que produce fruto es el que oye y entiende el mensaje del sembrador. ¿Ve? Y entonces da fruto, correcto, pero tiene que ir un sembrador. Dice el mensajero, si la semilla no dio fruto es porque el sembrador no la supo sembrar. ¿Ve? O no la entendía. Entonces encontramos estas cosas. Fijémonos en el libro de Apocalipsis 19, 11. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba es más fiel y verdadero, con justicia juzga y pelea. Ahora recuerde, este personaje es el que está cabalgando. Cabalgando en su gente. El Espíritu Santo, el jinete, el caballo blanco, que venga ahora, dice el mensajero, y llame a su gente, ¿ve? Que pueda cabalgar su novia, gloria en el rapto. ¿Ve? ¿Por qué? Porque eso es lo que le está haciendo. Este es el ministerio de la palabra hoy. ¿Qué diferencia hay? Que él es la palabra ya y él es la palabra hoy. Es la misma palabra. Fíjense. Sus ojos eran como llama de fuego, igual como Juan lo vio. Y tenía en su nombre escrito, que ninguno conocía sino él mismo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, seguían en caballos blancos, como el color de él está en su gente. ¿Ve? El mismo color de él, el color de la palabra, blanco. Y cómo ellos han sido lavados en la sangre de la palabra y se han vestido con las vestiduras de la palabra. Ellos tienen el color blanco de la palabra. Dice el mensajero, toda iglesia tendría la doctrina apostólica si algo no se hubiera introducido en ellos. Pero este jinete es color mezclado, los mezcló. Él lleva el color mezclado, ¿ve?, de dogmas y credos, pero el color puro y blanco está en su gente. Él los cabalga a ellos. Él es el gran guía de la vida eterna. Él es el que ha venido en este día y él, de su boca sale una espada aguda de dos filos. Porque él es la palabra. Ellos y él son uno. Encontramos estas cosas. Sus ojos, entonces vemos bien. Fíjense bien, cómo el mensajero, y usted se fija y agarra, empieza a hablar de la septupla gloria. Y en el mensaje de las edades de la iglesia dice, es una mujer, está vestido en sus pechos, ve esta dama que está aquí, esta dama que tiene pelo blanco y ojos de llama de fuego y sus pechos, es una mujer, ve, lo pone de esa manera, él personificado, ve, porque él así lo ve Juan en este día. Esta es la persona con la cual él tiene relación, ¿ve? Y este es a quien el mensajero introduce a este personaje llamado Juan, que en la visión representa a la gente de hoy. Entonces, todas estas cosas las vemos en la Biblia. La gente, los sellos les pasó por la cabeza. Mucha gente no entiende el plan de Dios, no entienden cómo esos sellos, ve, ese jinete cabalga del principio y corre hasta eternidad, cada uno de ellos. Poderes que trabajaron. ¿Y cómo trabajaron? ¿Ve? ¿Cómo se manifestaron aquí? ¿Cómo se manifestaron allá? Mire Babilonia allá en el principio, vino Babilonia hoy en el final. Mire lo que hicieron allá en el principio, mire lo que Nimrod hizo allá. Y miro a Nimrod en este día. Mírelo allá juntar, a conquistar a las naciones alrededor, obligarlos a traer tributo. Y cómo él era astuto, un gran cazador. Un cazador, ¿qué hace un cazador antes de cazar el animal? Él lo estudia. El cazador no tiene que preocuparse. Él lo estudia, si puede ser un león feroz, él lo estudia dónde come, dónde bebe. ¿A qué horas llega la fuente? ¿Ve? ¿A dónde va a cazar? ¿Cuáles son sus maneras? ¿A qué horas se cuesta dormir? ¿Si duerme panza arriba o si duerme boca abajo? ¿Duerme solo o duerme con alguien? El cazador, antes de casarlo, él lo está choteando. Él ve todos sus movimientos y ya cuando él ya lo tiene todo entendido, él sabe, él lo conoce más que él se conoce a sí mismo. Es cuando le pone la trampa y lo mete en la jaula. Así metió el oso, metió el águila y metió todos los animales de las naciones hoy en la gran jaula que él tiene, porque Babilonia se ha hecho guarida y habitación de demonios y jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Él los tiene metidos en la jaula. Él los conquistó, Nimrod conquistó a las naciones y los obligó que todos se inclinaran a él y los hizo uno. Ellos eran uno en propósito, uno en plan. Ve, ellos tenían, y miren, ve, las naciones unidas, los reinos unidos, las iglesias unidas, todos van a ser unificados bajo estos poderes para ir a la gran batalla de Armagedón. Ahí está en la Biblia. El Nimrod de ayer, el Nimrod de hoy. Ve este jinete cabalgar. Mire dónde empieza, mire dónde termina. Pero mire también dónde ha venido cabalgando Cristo. Y qué es lo que ha venido recogiendo a través de la... ¿Y a dónde va? A gloria en el rapto. La palabra... ¿Dónde empezó y dónde termina? Y hay una gente que hoy es parte del gran movimiento de Él. Él representado en ellos en este día. El color blanco de Él está en su gente. Porque ellos han sido lavados en el agua de su preciosa palabra. Dice, toda iglesia estaría en la doctrina. Solo hay un color, dice, blanco. Todo otro color es una perversión del color original. Y entonces este los pervirtió, les añadió aquí, les añadió allá, le hizo creer de esta manera y de esta manera contraria a la palabra original. Vinieron hombres astutos y trataron de presentar salvación en esta manera, y trataron de presentar el Espíritu Santo de esta manera, y le trataron de presentar el nuevo nacimiento de esta manera, trataron de presentar el avivamiento de esta manera, y lo enredaron completamente, y la gente empezó a tener expectativas erradas. Y Él los tiene y los cabalga en su unión de colores. Pero solo hay un color puro. Y el color puro y blanco está en su gente porque ellos han sido lavados en la sangre de Jesucristo. Ellos son vírgenes a la palabra. Y entonces él los cabalga a ellos. Sí, Señor, encontramos eso. ¿Quién ha leído el cuarto sello? El hermano, recuerde, Apocalipsis es un libro de símbolos. Y usted tiene que entender los símbolos para igual que usted entra a su computadora y viene a la computadora y usted mira un símbolo. Si abre ese símbolo, usted sabe lo que le va a salir detrás de esa pantalla porque usted entiende el símbolo. Y usted, igual en su celular, usted viene y dice, bueno, aquí está esto y aquí está el otro, aquí está, y cada uno tiene un símbolo. Y ese símbolo significa algo. ¿Ve? Porque esa es la manera más sencilla de entender los conceptos. ¿Qué si viviera un montón de escrituras ahí explicando lo que significa ese símbolo? Usted se cansa en leer, pero si usted mira el símbolo y lo entiende, usted ya sabe lo que es. ¿Me entiende lo que estoy hablando yo? ¿Ve? Eso es la manera que la gente entiende. Usted, el hombre en China que habla chino, ¿verdad? Y el hombre en África que habla suajili, él entiende el símbolo igual que usted, sin que usted entienda el lenguaje de él y él entiende el lenguaje suyo. Por eso estamos viviendo en Babilonia. ¿Qué pasa con ustedes? ¿En qué mundo viven? ¿No han dado cuenta que el mundo cambió o qué? Encuentro eso en la Biblia. Mire cómo, hermano, ha unificado al mundo. Se le dio la llave del pozo del abismo. Ciencia hizo esto por él. El abismo se abrió. Pero ¿cómo fue que el abismo se abrió para la gente? Por la ciencia. Entonces encontramos esta. Ahora, aquí son símbolos. Recuerde, Él solo es un imitador de las cosas que Dios ya tiene. Dios tiene su nueva Jerusalén, Él hizo su Babilonia con los jardines colgantes. Igual que Dios tiene su nueva Jerusalén con el río que pasa por el trono para abajo, la Babilonia hace lo mismo. Él tiene su escalera de Jacob y Satanás tiene su torre. Todas estas cosas están en la Biblia. Él tiene su verdadero, Dios tiene su profeta real. Satanás tiene a Balaam cuando Dios tenía a Moisés. Entonces, por eso también él es representado como un jinete, cabalgando los colores mezclados de sus poderes mezclados, iglesias mezcladas, poderes unidos, todos controlados por demonios. Pero ahora, ¿qué? Está el color puro y blanco en su gente. El Espíritu Santo cabalgando su gente, uniéndolos bajo la palabra, aparejándolos para el rapto. Sí, Señor, y una espada aguda sale de su boca. Él es la palabra. Y Señor, miremos estas cosas. Miremos bajo el séptimo sello, todas estas cosas son reveladas. Tenemos un mensajero con la palabra hablada. Tenemos una gente que es uno con la palabra, para hablar la palabra en el tiempo de la apertura. Y tenemos a Moisés y Elías de aquel otro lado, la otra parte del séptimo sello, hablando la palabra en el tiempo de 3 años y medio dado a Israel. Puedo mensajero predicando el sexto sello, poniendo a Moisés y Elías siendo la palabra y hablando la palabra. Dijo, si usted solo guarda este material, dice, para mañana en la noche, hablando del séptimo sello. Entonces vemos esto, vemos estas cosas. Fíjense bien, de su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones. ¿No dice también, al que venciere, le daré que se siente conmigo y él recibirá autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, así como yo la he recibido de mi padre? Recuerde, Melquisedec le pareció a Abraham y Melquisedec era el eterno Dios. Amén. Y él era el rey de la ciudad celestial, pero también era rey y sacerdote. ¿Y cómo los atributos de Melquisedec son en los manifiestos en los moradores de esa ciudad? Ellos son paz, ellos son reyes, ellos son sacerdotes porque ellos son la ciudad de paz. Usted lo mira en la escritura. Eternidad es aquí lo mismo que eternidad es allá. Lo hablamos el domingo. Vida eterna no cambia. Si usted está viendo vida eterna aquí, es que usted está viendo la palabra. Porque la palabra es Dios y vida eterna es Dios. Ahora, si usted está viendo vida eterna aquí, usted es vida eterna allá. Es que usted está en el cuerpo, un cuerpo temporal, no significa nada. Ahora, si usted no tiene vida eterna en este cuerpo, tampoco tiene vida eterna al otro lado. Muerte no cambia al hombre. Moisés, haciendo el tabernáculo en la tierra, lo hizo para reflejar uno que ya era. Y cuando Juan ve la ciudad celestial, la mira en el mismo orden del tabernáculo en la tierra, mostrando de que lo que era en la tierra solo representaba lo que ya era en el cielo. Y el tabernáculo en la tierra representa también al hombre, porque ese tabernáculo siempre es el templo de Dios. Y este tabernáculo fue hecho para reflejar uno que ya era, igual que aquel fue hecho para reflejar uno que ya era. Y lo que refleja aquí, refleja allá. La vida que tú vives, tus acciones, tus motivos, tu objetivo, las cosas que tú haces, solo refleja el destino a donde vas. Igual que Jesús lo enseñó cuando el joven rico estaba en la tierra. Él cuando partió de aquí, era lo mismo en el infierno. Y allá al otro lado, habla de Lázaro y le dice Abraham al joven rico, tú estás aquí por aquello, recuérdate. Y Abraham y él está aquí también por lo otro. Cada uno tuvo un destino diferente por lo que vivió en la tierra. Entonces vemos estas cosas. Sí, la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, el furor de la ira de Dios todopoderoso. Ahora encontramos entonces, dice el mensajero, ¿verdad? Hablando de este, recuerde de este jinete, ¿verdad? Que hirió con la espada, ¿verdad? En el capítulo de Apocalipsis 6 lo leímos, en su cabalgar, él sacó la espada y mató. Y la Biblia dice que al que espada mata, espada debe de morir. Entonces dice en el cuarto sello. Ahora anoche vimos que venía con su grande espada para matar. También nos damos cuenta que él será muerto con la espada de la palabra. La palabra de Dios es una espada filuda de dos filos, lo mata, acaba con él, espere hasta que esos siete truenos pronuncien sus voces, aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien, cortará y partirá. Ellos podrán cerrar los cielos, podrán cerrar esto, hacer aquello, lo que ellos quieran, gloria, él será aniquilado por la palabra que procede de su boca, la cual es más aguda de que todo espada o filos. Ellos podrán llamar 100 billones de toneladas de moscas, así lo desean, amén. Lo que ellos digan así se sucederá, porque será la palabra de Dios procediendo de la boca de Dios, sí, amén. Dios siempre es su palabra, pero él siempre usa al hombre para ponerla por obra, por las edades, ¿verdad? Él usó, ¿verdad? Habló su palabra por la boca de sus ministros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando, la palabra saliendo de su boca. En cada edad Dios los tuvo, Dios no ha cambiado. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen a mí. Ellos no tanto están siguiendo al velo, están siguiendo la voz que está en el velo. Y seguir significa obedecer, oír, entender, aceptar el liderazgo de la vida eterna en la palabra prometida de la hora, donde el Espíritu Santo está guiando a su gente en toda la verdad de Dios para el día. Lutero la tuvo para su día, Wesley la tuvo para su día. La vida estaba avanzando, los que siguieron la vida estarán en el rapto. Fijémonos estas cosas. Ahora, el jinete del caballo pálido es muerto por la espada que sale de la boca del jinete del caballo blanco, ¿verdad? Y vimos cómo lo hace, ¿verdad? Es la palabra de Dios en la boca de Dios. Tú crees, Dios es espíritu, siempre ha sido. ¿Quién es el que estaba con Moisés? ¿No era Jesús? ¿Quién es el que estaba con Josué? ¿No era Jesús? ¿Quién fue el que le pareció a Abraham la palabra antes de ser carne? ¿No era Jesús? ¿No era Melquisedec que estaba allí? ¿Amén? ¿No era el mismo anciano de días el que toma el libro que le pareció a Gedeón? ¿No tenía Gedeón la espada de Jehová en la mano? No encontramos estas cosas. Todas estas cosas están en la Biblia. Y usted puede ver cómo estos sellos perfectamente revelan, tómelo de Génesis hasta el Apocalipsis, usted va a ver esto que es verdad. Fíjense, entonces, él está cabalgando hoy, ¿verdad? El mensajero dijo, va a haber otra cabalgada, inclusive, hablaba de este, una hermana le dijo, hermano, le mandó una nota, hermano Branham, le dijo, yo vi en los cielos un caballo blanco y desapareció después. Dice, eso es una señal para usted, le dice, que su familia ha logrado ver el movimiento del espíritu de la hora antes que desaparezca. Y entonces vemos nosotros cómo este gran movimiento de Dios hoy está siendo representado en este jinete del caballo blanco. Él es la palabra y ellos están lavados en la palabra, están vestidos en el color blanco y puro de la palabra, porque esto es un retorno a lo que era la fe del principio. Toda iglesia estaría en la doctrina pentecostal original si no hubiera algo metido dentro de ella. Todo color fuera blanco si no hubiera algo introducido en él. Pero este es el color pálido, quiere decir que algo se introdujo, se mezclaron las cosas, pero aquí no hay mezcla. ¿Ve? Aquí no hay mezcla denominacional, aquí no hay pan leudo. ¿Ve? Seamos nueva masa como somos, sin levadura, ¿ve? Comiendo los panes, ¿ve? De sinceridad y de verdad, comiendo los panes de sinceridad. La gente no le gusta el pan sincero, ellos no les gustan la palabra pura, ellos quieren que les ponga algo adentro porque sabe mejor, ¿verdad? Que les digan que están bien cuando están mal, que les soben las espaldas, digan que son buenos creyentes cuando son malos creyentes, que les digan que están bien cuando son mentirosos y todo tipo de cosas. ¿Ve? Es el pan que la gente quiere. Necesitamos panes de sinceridad y de verdad. ¿Ve? Necesitamos hacer sacrificios. ¿Ve? Pero primero, antes de ser el sacrificio verdadero, tenemos que ser nueva masa limpia. Encontramos estas cosas. Mire cómo Acab no quería llamar a Micaías, porque él sabía que Micaías le iba a decir lo que él era. Él tenía 400 hombres que le hablaban grandes cosas que a él le gustaba oír. Claro, ahí le gustaba sentarse y platicar, y le gustaba que le dijeran cosas. Podía tomar café con ellos, pero con el otro no, porque el otro le decía sus par de cosas que no quería oír, y no le gustaba esa otra comunión. ¿Ven? Y entonces le dijeron, pero no hay otro. Dijo, sí, pero ese baboso me cae mal, yo no quiero estar con él. Él no quería, él sabía que si este hombre venía, él no se iba a guardar los golpes, él iba a decir todo lo que era. ¿Ve? Y por eso estaba solo. Y eso es lo que pasa con los verdaderos ministros cuando ellos se paran al lado de la palabra. Ellos no son bien recibidos. Pero ellos no hacen compromisos con nadie. Ellos no andan tratando de que la gente sea agradado con ellos. Ellos andan buscando el para su alma lo que necesitan. Hay un amor más grande que se llama ágape, no filio. El amor filio no quiere herir. El amor filio no quiere que nadie se sienta mal. El amor filio no quiere que nadie llore. Pero la Biblia dice que el amor ágape, yo reprendo y castigo a todos los que yo amo. Es otro amor. Pero a la gente no le gusta ese pan. Oh, no, ellos no quieren comerse ese bocado, ¿verdad? Porque saben que es amargo. Pero están muchos como están. ¿Ve? Entonces, sí, lo vemos entonces en Apocalipsis 19 con la espada que sale de su boca. Mire lo que el hermano Branham dice en el cuarto sello. Lástima que no tuve chance de desarrollar mi tema aquí tomando otras notas y otras escrituras. A veces la inspiración viene y uno no tiene chance de desenvolver el tema. Pero espero que me entiendan lo que yo estoy tratando de decir. Fíjense bien, dice, a ver si estoy en la correcta, sí. Dice ahora, Señor, pruébanos por tu espíritu. Y si hubiera maldad de nosotros, Señor, o incredulidad de la palabra, si hay persona aquí, Padre, que no puede aceptar toda promesa de Dios con un amén, que el Espíritu Santo venga ahora, ahora mismo, el jinete del cabello blanco, mientras su espíritu, el espíritu de Cristo, le hace frente al anticristo y llame a los suyos, llámalo, Señor. Entonces vemos nosotros que este gran movimiento del espíritu representado, ¿ve?, en esta palabra blanca y pura, porque hermano, este es el día que estamos viviendo, este es cuando así lo vio Juan, ojos con llamas de fuego, de su boca salía la espada aguda, y así lo vemos cuando él cabalga, el color blanco de la palabra hoy, es lo mismo, no cambia. Y tome el sexto sello y vaya como el mensajero empieza a tomar, como fuego sale de la boca de Moisés y Elías. Recuerde, todo esto está, dijo, una parte del séptimo sello se desenvolvió ayer, él predicando el séptimo sello, después de predicar el sexto. En el sexto sello habló de Moisés y Elías y con la espada saliendo de su boca. Dice, y luego dice, otra parte se desenvolvió hoy. Bueno, era el jinete del caballo blanco, ve el movimiento de la hora, el hijo del hombre en la persona del séptimo ángel. Uno puede ver otro, no puede ver otro. El juez con peluca blanca, el anciano de días que abrió los libros, ahí estaba. Ahí estaba. ¿Eh? Por eso la peluca y todo lo demás en tipos y símbolos. Usted puede ver, tenía una peluca. Entonces todas estas cosas representan. ¿Eh? ¿Por qué cree usted que él dijo, yo siempre he querido tener pelo? Pero yo me senté en la silla de un barbero y me echó ácido carbólico y me quemó la raíz de los pelos y ahora soy calvo. Bueno, Elías era calvo en la Biblia, ¿verdad? Y entonces dice, pero yo usaba gorro y cuando usaba gorro me decían, padrecito. Te dije, no, papada, me quito esto, ¿verdad? Y entonces usó todo tipo de cosas y siempre se enfermaba por el pelo, ¿verdad? Porque no tenía pelo y al fin consiguió una peluca, ¿verdad? Pero claro, ¿verdad? Él también así le apareció a Abraham, hizo la señal de la palabra. Entonces encontramos todas estas cosas, ¿verdad? Todo esto no es coincidencia. Si usted es espiritual, ¿verdad? Y usted ve este libro de Apocalipsis y estos misterios en estos sellos, usted ve los dos poderes trabajando. Ve uno palabra y otro antipalabra. Uno es el verdadero y otro es tan parecido que si fuere posible engaña al elegido. Recuerde, Satanás citó la escritura a Eva, ¿ve? Y Satanás le citó la escritura a Jesús. ¿Sí o no? Claro que sí, lee la escritura. Y luego Satanás vino a discutir por el cuerpo de Moisés. Y el ángel del Señor le dijo, Jehová te reprenda. ¿Se acuerdan? ¿Ve? Y entonces, él siempre ha estado ahí metido. Él, cuando llegó delante de los hijos, llegante de Dios con los hijos de Dios, él estaba allí. Él siempre anda de metido. Él anda aparentando que es uno de nosotros. Por eso Juan dice, no todos son de nosotros. Y entonces ven, no todo hombre o mujer que anda con la Biblia y ora y canta y esto, no quiere decir que es de Dios. Encontramos estas cosas, encontramos, ve cómo este libro de símbolos, ve Apocalipsis y lo que significa, ve cómo la Biblia, usted puede ver cómo primero Dios puso en la Biblia en los cielos y fue puesta en forma de símbolos, ve la Virgen, el carnero, ve bajo Orión, el buey y todos los signos del zodíaco, ¿ve? Y cómo también esos cuatro seres vivientes principales fueron puestos alrededor del arca en los puntos cardinales, representando los cuatro puntos cardinales principales del zodíaco, ¿ve? Y cómo Jacob entraba, el sacerdote entraba a la presencia de Dios con las 12 piedras de los 12 patriarcas, hablando de su nacimiento bajo una estrella, bajo una señal, bajo un mes. ¿Ve? Encontramos todas estas cosas en la Biblia porque recuerda, hermano, tu venida a este mundo fue preplaneada por Dios. Tú no viniste aquí porque quisiste, Dios te mandó aquí. Un don que iba a ir en su cuerpo con una cierta naturaleza. ¿Ve? Nacido en este mundo para representar eso, por eso aquellos magos que vinieron del oriente, cada uno vio la estrella de su nacimiento, las tres estrellas se alinearon, cada uno tenía un don diferente, uno traía mirra, otro traía oro, otro traía incienso, ¿ve? Y todos ellos, tres vinieron, uno, cada uno tenía un aspecto que revelaba al Mesías, cada uno nacido bajo una señal, tenía una cierta naturaleza, pero lo expresaba a él. Igual que Moisés y Josué cuando entró a la tierra tomó el nacimiento de cada patriarca y distribuyó la tierra por el nacimiento de cada uno. Porque ve tu venida a este mundo, es un misterio. Ve, Dios preplaneó, dijo el profeta, tu venida por generaciones atrás para que tú estuvieras aquí. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, si este tabernáculo solo es el reflejo del celeste, Dios tuvo que ordenar el nacimiento de este para moldearlo a reflejar aquel. Él tuvo que ordenar tus abuelos, tatarabuelos, tus ancestros. ¿Por qué, hermano? Porque tú eres un atributo de Él. Tú eras parte del cuerpo. Tú tenías una posición dentro de esta tierra prometida. ¿Ve? Y Dios ordenó tu venida a este mundo. Tú no eres una coincidencia. Tú eres el plan predestinado de Dios. Dios puso tu nombre en el libro de la vida del Cordero antes que hubiese mundo, estrellas o sol. Te vio venir y aunque viniste por caída, eso no interrumpió a que tú vinieras como Dios te había visto en sus pensamientos. No importó si el diablo quiso estropearlo, Dios ordenó y arregló tu nacimiento para que apareciera en este día, para encontrarte con la palabra, como María apareció en su día, para encontrarse con el ángel que le reveló que ella era la respuesta de Isaías 7. Igual que Juan vino a este mundo para hacer Isaías 40. Igual que Pablo vino a este mundo para ser la luz de los gentiles, la palabra de su día. Jesús le dijo a él que él era la luz de los gentiles. Cuando lo encontró camino a Damasco, le dijo, tú eres la luz de los gentiles. Y él fue a buscar en la escritura dónde estaba escrito. Y dijo, ajá, aquí está. Él se vio que ahí estaba escrito. En Isaías 42, y él lo cita ahí en Hechos 13. Entendió. Entendió que Jesús no fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas de los gentiles, pero fue a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que ahora era Jesús en él, siendo revelado a los gentiles, siendo luz a los gentiles para identificar la escritura. Digo, desde el vientre de mi madre, Dios me tomó para esto, antes que naciera. Entonces, todo hombre debe encontrar su identificación y saber, ve, que Dios en sus pensamientos lo tenía. Y cuando la palabra viene, hermano, hay algo en ti que dice, sí, es cierto, yo creo que eso es la verdad absoluta de Dios. Y usted no anda tratando de conjeturar esto, conjeturar lo otro, cuadrar esto con lo otro para que no cuadre. Usted simplemente oye, entiende y actúa. Por fe hay algo adentro que le dice, eso es verdad, estas cosas son así. Y no hay nadie que lo puede borrar de su corazón. Dios colocó eso ahí antes de la fundación del mundo. Por eso Pedro dijo, añadida tu fe, virtud. Él no dice añadir virtud porque esa fe ya estaba allá adentro. Fe es un don de Dios. Fe ya está ahí. La semilla está ahí, solo tiene que ser vivificada. Él no dice añadida tu fe. Él dice añadir tu fe. Estas cosas, la piedra de fundamento fue puesta en ti antes de la fundación del mundo. Tú eres parte del Cordero, tú eres parte de la palabra, tu nombre tiene parte aquí. ¿Ve? Y Dios te vio venir, por eso tú eres parte de este gran movimiento de la palabra de la hora. Y solo la vida puede venir por el cuerpo. No hay otra manera que la vida puede venir sino por el cuerpo. ¿Ve? El árbol de manzana, ¿ve? Viene la vida del árbol, de la semilla que está en el árbol. No puede venir de otro lado. Y la vida de Dios, ¿ve? Solo viene por el cuerpo, al cuerpo. No hay otra manera. Y encontramos estas cosas porque esta es la manera de Dios aquí. Ahora, aquí lo voy a dejar y otra vez lo voy a tal vez tomar de nuevo. ¿Ve? Pero Dios habla, siempre ha hablado. ¿Ve? Su palabra que sale de su boca, dijo, no volverá a mí vacía. Y Señor, y ciertamente Dios ha tenido sus instrumentos a través de las edades. Puestos de pie, vamos a terminar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, este es el día, Padre. Señor, cuando este gran personaje está, Señor, cabalgando en el color puro y blanco de la palabra de su gente, él tiene una espada que sale de su boca. Él está aquí para hacerle frente al anticristo, para tumbarlo con la palabra que sale de su boca. Él lo tira abajo como cuando sucedió en el monte de la tentación. Padre, te damos gracias porque nos identificamos con la manera que tú has abierto las escrituras, con la forma que tú, el Espíritu Santo, ha trazado estas cosas que estamos hablando en este libro que estaba sellado, pero ahora revelado en los días de la voz del séptimo ángel. Señor, sabemos que era la manera tuya de hacerlo hoy, que iba a haber una gente hoy que iba a entender estas cosas. Señor, para nosotros no son extrañas. Daniel vio ese ángel fuerte envuelto en una nube y con el pelo blanco descender. Señor, lo vio hablar y siete voces se emitieron. Juan vio lo mismo. Pablo lo vio descender, dijo, es en voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Y vemos cómo este desenvolvimiento, este misterio ha estado tomando lugar hoy. Y una gente está identificada dentro de todas esas escrituras. El mundo religioso, Señor, tratando como fue en los días tuyos cuando estuviste aquí, buscando prosélitos, añadir miembros, recorriendo, gastando grandes sumas de dinero para convertirlos dos veces peores hijos del infierno que ellos. Pero tu palabra está despertando hijos e hijas de Dios, Señor, para vestirlos en el color puro de la palabra, Señor, blanco y puro, el color que tú, Señor, estás usando en esta hora mientras cabalgas a gloria en el rapto. Padre, dirige nuestros pensamientos, nuestras emociones, de vuelta a ti. Que esa palabra que bien viene como una espada que corta, pueda cortar todas las sensaciones, todos los sentimientos fuera, y que solo fe puede operar en el alma, guiado de fe, Señor. Que razones, conciencia, memoria y todas estas cosas sean sujetas a fe en esta palabra que ha sido colocada en nuestro corazón. El Espíritu Santo lidiando con nosotros. Gracias te damos, Padre. Viendo tu palabra, tu profeta hablar, Señor, de esa segunda cabalgada. En otras palabras, el Espíritu iba a volver a caminar por este camino otra vez. Así como guió a tu mensajero a verse en la Escritura y llegar a esa fe donde aún pudo hablar la palabra, Él ha vuelto para caminar por estas mismas huellas que tú dejaste, Señor. Y Padre, hablaba como aquellos científicos estaban mezclando cosas en este día, cuando hay la ciencia tratando de desprobar a Dios, la ciencia trayendo maldad a la raza humana, hibridando, modificando genéticamente las semillas, trayendo muerte, Padre, cada día que entre más científicos se hacen, peor se ponen. Como los científicos, muchos de ellos en las guerras jugaron, Señor, usaron conejillos de indias, hombres, Señor, mujeres para hacer experimentos, y lo están haciendo de nuevo hoy, Padre. Usaron experimentos tirando bombas atómicas y radiación y trayendo, Señor, destrucción y muerte a la tierra. Y cuando estaban mezclando estos científicos, se detuvo este gran personaje. Yo cabalgaré esta vereda una vez más, viendo, Señor, a esta gente haciendo estas cosas, pero en medio de todo la palabra está en la escena. Señor, la espada en la boca está volviendo a ser real como estuvo antes. Te pedimos que podamos ver, Señor, que somos parte de este gran llamado final, donde la palabra se está haciendo carne y la carne se está haciendo palabra. En una hora, Padre, que hay que profetizar cuando la puerta de gracia se ha cerrado a los gentiles y tú estás listo por irte de nuevo a Israel con Moisés y Elías. Ayúdanos a entender, Padre, cómo el Espíritu Santo está cabalgando hacia ahí y luego al cambio del cuerpo, donde los santos que están durmiendo se levantarán y los vivos, Señor, que estemos vivos en esa hora seremos cambiados. Solo Él puede llevarnos a ese lugar, el gran guía, la paloma que ha vuelto para guiarnos en esos terrenos de fe, a vernos en las Escrituras y ver qué habla de nosotros y ver hacia dónde estamos caminando, como cuando tú estabas aquí, cuando llegó la hora para que fuera glorificado, afirmaste tu rostro para ir a Jerusalén, viendo dónde las huellas estaban marcadas delante de ti. Vemos para dónde vamos, Padre. Vemos hacia dónde el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Y la palabra hacia dónde se está desenvolviendo. Las Escrituras abriéndose como se están abriendo. El Espíritu Santo enseñando estas cosas como la está enseñando para aparejarnos para esta hora. Señor, ciertamente hemos sido despertados. Permítenos en el nombre de Jesús no descreer, sino creer completamente y ver para qué fuimos llamados y la hora que estamos viviendo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico. Ahora estas cosas son una verdad. ¿Verdad? Mensajero de Dios, si esto no es aquello, me quedo en esto hasta que aquello venga. ¿Ve? Y ciertamente vemos eso. Como los ojos, ¿verdad? Los ojos son la visión del cuerpo. Si usted no tiene ojos, no, su cuerpo no mira, su cuerpo tropieza. Vino el hermano Branham y él era los ojos, el vidente. Por esos ojos vemos nosotros para dónde vamos, vemos hacia dónde él nos apuntó, hacia las cosas donde el Espíritu Santo nos está tratando de encaminar. Él nos apuntó allí, porque los ojos miraron, luz brilló sobre esa palabra que nunca había visto luz sobre ella. Luz abrió estas cosas que antes eran desconocidas para la gente y nuestros ojos lo vieron. Y cuando los ojos lo vieron, el cuerpo lo vio. Y cuando el cuerpo lo vio, sabe para dónde va. Si usted no tiene ojos, ¿dónde va a ir? Pero Dios le dio los ojos al cuerpo. Dice, después de los ojos que se ha movido, lo que viene es la suprema inteligencia. Él mismo ha venido. ¿Ve? Por eso, la espada que sale de su boca. El espíritu y la esposa dicen, ven, ya no es ella, es él en ella. ¿Ve? Pero hombres y mujeres, ¿ve? Hay gente que duda estas cosas. Hay gente que para ellos es decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Ve? Pero es una promesa de Dios, aquí está en la Biblia. Hemos tratado de mostrarlo. Aquí está en lo que este mensajero nos dio. Pero que para muchos de nosotros venir a la iglesia no solo sea venir aquí a sentirnos religiosos, sino oír de Dios y ver cómo el Espíritu de Dios está tratando de trazar las Escrituras, llevarnos a las diferentes partes de la palabra y mostrarnos tipos del ayer para esta hora, para que nos identifiquemos. ¿Eh? Y entonces como el niño que se miraba en el espejo decir, hey, eso soy yo. Pero si usted solo viene aquí para sentirse religioso y para cumplir una obligación religiosa y la palabra solo es algo que usted oye así a medias, a lo lejos, como cuando usted va al mall y oye el montón de gente hablando a bozadas, solo el murmullo de la gente, y al fondo usted lo oye, me meten en las tiendas y la gente y las viejas hablan y los niños corren. Mucha gente así oye aquí en la iglesia, hermano. Así es el ruido que ellos oyen aquí. Pero para otros es música su oído. Depende de lo que usted está oyendo, ¿verdad? Piensen estas cosas. Maravilloso Jesús es para mí. Maravilloso Jesús es para mí. Más dulce que la miel quemada del panal. Maravilloso Jesús es para mí, más dulce que la miel quemada del maná. Oh, sí me liberó, sí me liberó, sí me liberó. Alá. Si me liberó, si me liberó, alabaré toda la eternidad. De la mano, su hermano, maravilloso.
Jesús es para mí más dulce que la miel que mana del panal. Navioso,
Dios le bendiga, hermano.
Es para mí más dulce que la miel que sana.
Thank you.